Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Son las 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos y hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Eres de los que ha notado el terremoto de anoche? Tenía lugar a las 12 menos 10 de la noche con epicentro en Marruecos, en concreto en la región de Tánger, Tetuán, Alhucemas. Ha tenido una intensidad de 4,9 grados de magnitud en la escala Richter, una escala que llega hasta el 10. Pues fíjate que yo no lo he notado, pero dicen los expertos que se ha sentido pues en municipios de Sevilla como Alcalá de Guadaira, Guillena, San Juan de Alfarache, Bormujos, Carmona, Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas, y también, por supuesto, en la capital, en Sevilla capital. De hecho, el Servicio Unificado de Emergencias 112 Andalucía ha recibido hasta 5 avisos de ciudadanos de madrugada por este seísmo, 4 de ellos, atención, en la provincia de Sevilla. Así que vamos a conocer cómo se ha vivido. Así nos lo ha contado Rocío. Ella es vecina de la localidad de Mairena del Aljarafe.
Yo me llamo Rocío, vivo en Mairena del Aljarafe, en la zona de Nuevo Boulevard. Oye, anoche estábamos ya en plan casi durmiendo, a las 12 menos cuarto por ahí, y de repente noto como si la cama se estuviera moviendo, como agitando la cama y con un movimiento a las paredes. Digo, esto es la pastilla de dormir que me está haciendo efecto, que me estoy volviendo loca. Pero al minuto mi hija, que duerme en el cuarto de al lado, me llama por el móvil y me dice: mamá, que se está moviendo el cuarto. ¿Qué dice? Total, que estaba la pobre blanca, y ella lo había notado. Fíjate que era un metro de distancia y lo había notado muchísimo más que yo. Miré la lámpara de mi dormitorio, que es una lámpara de cristal, tenía un levísimo movimiento, y la de su dormitorio, que es una lámpara con florecita de esta colgada, típica así de Ikea, esa sí tenía un poquito más de movimiento, y se paró. Fueron como nada, segundos. Pero oye, qué susto. Yo ya me veía con el pijama de prima de periquito y de muñequito abajo con la babucha chillando. De la otra vez que hubo un terremoto que se notó por aquí, no noté nada. Lo que sí recuerdo, siendo pequeña, en el 70 y tanto, no me acuerdo qué año fue, era yo muy chica, un terremoto enorme que sí se notó mucho en Sevilla. Pero el de anoche, incluso me asomé a las terrazas que dan al jardín comunitario a ver si había alguien, y no había nadie.
Bueno, pues lo ha contado muy bien Rocío, con mucho arte. Yo te repito que ni me enteré, ¿eh? No me di cuenta absolutamente de nada. Eso era en la provincia, pero en la capital también se ha dejado notar en algunos puntos. De hecho, nos lo ha contado nuestro compañero Pablo Enríquez, del Arzobispado.
La verdad es que sí, que se notó bastante. Yo estaba viendo la televisión eso poco antes de la medianoche y noté de repente un cimbronazo en el salón donde yo estaba. Pensé incluso que había sido, no sé, algún camión, algún coche que había, no sé, se había estampado contra la fachada o en la calle, algún accidente. Salí, no había nadie y bueno, la verdad es que sí, se notó bastante. Y al principio, no sé, te quedabas con la cosa de que había sido, ¿no? Pero sí, sí.
Bueno, pues lo hayamos notado o no, nos hayamos despertado o no, la verdad es que a todos nos llama la atención, eso sí, los terremotos. Por eso hemos consultado con un experto en sismología, con Jesús Ibáñez. Él nos ha explicado con detalle todo esto que ha ocurrido en las últimas horas. Escucha.
Bueno, primero empezamos a decir que no es intensidad, sino lo que medimos ahí es la magnitud. Es decir, la magnitud es 4,9, como ponemos. Es que distinguimos entre intensidad y magnitud. Intensidad es como lo percibe la población y es una medida subjetiva. La magnitud es una medida objetiva que mide lo que es la energía liberada por el terremoto. Entonces, si hablamos de magnitud, es decir, energía liberada, un terremoto 4,9 lo consideramos un terremoto moderado. No llega a ser pequeño, pero hasta que no llega por encima de 5 ni siquiera lo consideramos moderado. Entonces, es un terremoto muy normal que ocurra en... Vamos a hablar de nuestra región porque tenemos que hablar tectónicamente de lo que es el sur de la península ibérica y el norte de Marruecos, de África. En este caso es un terremoto del Rift. Es un terremoto que, bueno, pues hemos tenido en Alhucemas, también terremotos mucho más grandes que han producido daño. Y en este caso es un terremoto muy normal, es decir, y lo podemos tener también en el sur de la península ibérica, más probablemente en la provincia de Málaga, de Granada o de Almería que la de Sevilla, aunque también hubo en Montilla. Y son terremotos que ocurren de vez en cuando. La única cuestión en este caso es que ha producido un poco de alarma en Sevilla y en otras zonas costeras, pues primero por la hora a la que fue y luego pues por algunas cuestiones locales que sí, pues eso podemos hablar, que es el efecto de sitio. Es decir, Sevilla está en una zona de relleno y evidentemente pues cuando ocurre este tipo de sacudida se amplifica más la señal que se percibe.
Y claro, también al experto hay que preguntarle si es posible que se produzcan algunas réplicas, porque eso es algo que todos tenemos en la mente, que cuando hay un terremoto suele ser lo habitual. Y esto precisamente nos ha explicado también el experto.
O sea, cuando hay un terremoto de una determinada magnitud aparece la réplica. Las réplicas, por definición, son terremotos más pequeños. Entonces, mientras sean réplicas, van a ser terremotos más pequeños. Un terremoto de 4,9 que se haya sentido a esa distancia, porque estamos hablando de bastante distancia, cualquier otra réplica solamente se va a percibir en la zona epicentral, es decir, estaremos hablando de los que viven en Marruecos, ¿no? Muy difícil que haya un terremoto que, siendo réplica, y vuelvo a repetir eso ya, se perciba a tanta distancia, ¿no? Y sobre todo, bueno, en este caso fue la noche, la tranquilidad de no tener ruido, no estar viendo cómo las casas pueden vibrar por el paso de un camión, de estar nosotros en un estado de calma, que percibimos aún mejor, digamos, esa oscilación del terreno. Pero bueno, réplica siempre.
Y más cosas que debemos saber. Los terremotos, ojo, no son fenómenos tan raros, más bien todo lo contrario, se están produciendo casi de manera permanente.
Claro, entonces, ¿por qué? Pues simplemente por la estructura local del terreno que tiene Sevilla, ¿no? En este caso, o toda la depresión del Guadalquivir. Porque, por ejemplo, si luego nos fuésemos pues un poquito más cerca, pero ahí, como Morón de la Frontera, nadie se enteró. Es decir, ¿por qué? Pues porque no estamos en otro tipo, o por ejemplo en Osuna, en una estructura, de digamos, mucho más consolidada. Eso hace que ciertos tipos de terremotos, en el sentido de que a una cierta distancia, pues generen una amplificación del terreno y que la gente lo perciba, que eso no significa que vaya a producir daño. El terremoto de Lisboa, que fue un gran terremoto, sí. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ahora bien, que se produzcan terremotos, vamos a ver, siempre se están produciendo terremotos de una cierta magnitud. En Andalucía, en todo lo que es el Andalucía, y vuelvo a repetir, un arco que podría ser Málaga hasta Almería, entonces hay zonas en donde se han producido y se producirán terremotos. Es cierto que cerca de Sevilla alguna vez ha producido históricamente algún terremoto que pudiera ser destructor. Lo que ocurre es que la probabilidad es más bien baja. Es verdad que viviendo en edificios altos, y vuelvo a repetir, en esta estructura que es mucho más, digamos, resonante ante los efectos de los terremotos, la población pueda sentir esa sensación de miedo y pánico. Uh-huh. Y como siempre insistimos, vivamos donde vivamos, pues tomamos medidas para vivir con los terremotos, es decir, lo que es qué hacer antes, durante y después de un terremoto, cómo tener nuestra casa, cómo tener nuestro mueble atornillado a la pared, cómo evitar tener cosas que puedan caerse desde lo alto por una pequeña sacudida, es decir, para evitar daños, y digamos esas normas que repetimos una y otra vez, que es las que deberíamos tener en cuenta para, viviendo como vivimos con terremotos, vivamos con mayor tranquilidad.
Bueno, pues todo eso nos lo ha contado el experto en una entrevista con nuestra compañera Inmaculada Jiménez. Y aunque se han producido algunas llamadas al servicio de emergencias, no se han comunicado problemas ni daños de ningún tipo. Eso sí, nunca está de más recordar algunas medidas que podemos poner en marcha si se produce un terremoto de cierta magnitud, de cierta intensidad. Los consejos los explican los expertos de emergencias del 112.
Se recomienda ajustar a la pared aquellas estanterías que tengamos en casa y quitar de la parte más alta los objetos que sean pesados y puedan caerse con el movimiento de tierra. Durante un terremoto hay un consejo que debemos de seguir siempre, que es quedarnos donde estemos. Es decir, si estamos en un edificio nos quedaremos dentro y si estamos fuera nos quedaremos fuera. Si estamos en un inmueble buscaremos una estructura que sea sólida debajo de la cual podamos protegernos. Nos agacharemos y nos agarraremos. Si el terremoto nos coge en el coche, lo que tenemos que hacer es parar el vehículo en un lugar seguro y quedarnos dentro. Si ha pasado el temblor, estamos dentro de un edificio y decidimos salir fuera, lo haremos tranquilamente y de manera ordenada. Después de un terremoto hay que comprobar si hay personas heridas. Si sabemos tratar a los heridos, lo haremos, pero siempre siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia. Llamaremos al 112 y pediremos ayuda. Un terremoto no se puede predecir, pero sí podemos aprender a protegernos.
12 y 41 minutos. Dejamos ahí toda esa información tan interesante sobre ese terremoto que, insisto, yo no me enteré absolutamente de nada. Y bueno, a todos esos tortolitos que nos estáis escuchando, que ya está aquí San Valentín y a mí no se me ocurre un plan mejor que celebrarlo en Restaurante Casa Aníbal. Han creado un menú para chuparse los dedos, con cava de bienvenida, con ostras y exquisiteces como canelón de bogavante o solomillo. Los platos, pues, son una delicia y el ambiente romántico y la decoración del restaurante hacen el resto. ¿Pero sabéis qué es lo mejor? Pues que está disponible desde el jueves 13 hasta el domingo 16. ¿Que Cupido no puede justo el día 14 de febrero? Pues no pasa nada. No hay excusas de fecha para celebrar San Valentín, ni un lugar mejor que Restaurante Casa Aníbal. Toda la info y reservas en casaanibalrestaurante.com.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y así llegamos a las 12 y 42 minutos. Escucha esto que te cuento. Si eres de los que está buscando una vivienda en alquiler, debes saber que hemos entrado en 2025 con la noticia de que han subido un 10% los precios en Andalucía en tan solo un año. Estamos, ojo, ante un dato que representa un máximo histórico. ¿Y cómo se han comportado los precios de las viviendas en alquiler en Andalucía? Bueno, pues durante el año 2024 han crecido en todas las provincias, absolutamente en todas. Y lo han hecho especialmente, eso sí, por este orden, en Málaga, en Granada y en Sevilla. Los expertos apuntan a que no se esperan cambios y que esta tendencia va a continuar en los próximos meses. Y de esto precisamente hablamos hoy, lo hacemos con un profesional del sector. Él se llama Juan Pedro Rivero y es presidente de Alquirelax, una empresa sevillana que se ha dedicado precisamente a esto, a gestionar alquileres desde el principio hasta el fin de este proceso. Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, he dado yo mucha información, muchos datos, pero vamos a ir un poquito a aclarar todos esos datos que hemos apuntado para que los oyentes lo tengan claro. Por ejemplo, ¿cómo veis desde Alquirelax la situación actual del alquiler en Sevilla? Telita, ¿eh? La primera pregunta, telita.
Bueno, nosotros consideramos que los precios han llegado a un nivel que están totalmente desorbitados, ¿no? Y parece ser que la tendencia va a ser la misma, ¿no? Porque las políticas que nos han llevado hasta aquí pues no han cambiado, ¿no? Incluso amenazan con intensificarse, ¿no? Hay un excesivo intervencionismo del mercado con zonas tensionadas donde hay precios tope, hay el tope a las actualizaciones de los precios de los alquileres, el problema de los ocupas y de los inquiocupas. Hay un desequilibrio total entre la relación del propietario y el inquilino, ¿no? El propietario tiene que estar con el inquilino si él quiere 5 años y 7 años si es una empresa. Está todo el problema de los desahucios, que son eternos, ¿no? Y el dinero que cuestan. Y bueno, la situación la vemos ahora mismo delicada.
La verdad es que has tocado todos los conflictos y todos los puntos calientes, digamos, del sector del alquiler, porque cualquiera que haya tenido que buscar una vivienda se ha encontrado precisamente con alguno de esos problemas. Y vosotros dais un paso adelante desde Alquirelax y decís, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar un poquito esta situación tan crítica?
Sí, efectivamente. Bueno, para mejorar esta situación tan crítica, como dices, hay dos caminos, ¿vale? Uno es creación de vivienda, que tiene el problema que eso es un proceso lento, ¿vale? Y los políticos muchas veces son cortoplacistas en ese sentido. Y por otro lado está el abrir viviendas que están ahora cerradas, ¿no? Y para ello hay que poner una serie de condiciones. Nosotros analizamos el mercado y vimos, bueno, porque hay tantos propietarios que renuncian a un dinero importante en rentas de alquiler y tienen su vivienda vacía. Pues eso tiene que ser por algún motivo. Bueno, y analizamos y vimos que había unas situaciones como que, por ejemplo, los propietarios no tenían tiempo, no tenían conocimiento para gestionar los alquileres de sus viviendas. Y bueno, entonces nosotros, Alquirelax, se ocupa de absolutamente de todo en relación con el alquiler de vivienda, desde que se pone en alquiler hasta todo el tiempo que dura el contrato de alquiler. Otro problema a los que se enfrentaban los propietarios era a los impagos, ¿vale? y nosotros lo que hicimos es crear un producto que les garantizaba la renta. Nosotros todos los días 5 de cada mes les pagamos el alquiler a los propietarios, independientemente de inquilino haya pagado o no haya pagado, y en caso de impago le cubrimos la renta de manera ilimitada en el tiempo. Es decir, desde que el inquilino deja de pagar hasta que recuperamos la vivienda. ¿Qué otro problema tenían los propietarios? Bueno, el tema de los desahucios eternos y carísimos, ¿no? Pues nosotros lo que hicimos es que nosotros, desde Alquirrelax, iniciamos el proceso de desahucio en nombre del propietario. El propietario no tiene que hacer nada y además está cubierto todos los gastos que él mismo suponga, como pueden ser procuradores, abogados, notarios, en fin. Todo eso lo tenemos cubierto. Y, por último, había muchos propietarios que recelaban del alquiler porque temían el tema de las reparaciones, averías y demás, ¿no? Y entonces creamos también un producto que incluye las reparaciones que surjan en la vivienda durante el tiempo que está alquilada. Que además, que bueno, es un producto que solamente tenemos nosotros, no hay ninguna empresa de este sector que tenga ese producto.
Le había hecho un traje a medida, sin duda, que le queda perfecto al propietario.
¿Y esa era la idea?
¿Cómo han recibido un poquito los propietarios estas propuestas, vuestras propuestas, y también un poquito los inquilinos? Porque vosotros digamos que atendéis a las dos partes.
Efectivamente, nosotros queríamos que las dos partes ganaran con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la aceptación ha sido muy buena, por encima de lo que nosotros teníamos presupuestado, por encima de lo que nosotros esperábamos. Estamos creciendo sobre un 6% mensual, ¿no? Que eso te lleva a una tasa de crecimiento anual de más del 70%. Y la verdad es que tenemos muy buen feedback, tanto de los inquilinos como de los propietarios, en cuanto al servicio que les prestamos.
Eso es una buena noticia, porque está claro que habéis detectado una serie de problemas y estáis respondiendo a esos problemas que se le plantean tanto al propietario como al inquilino cuando se enfrenta a esta situación de o bien poner su vivienda en alquiler o bien buscar una vivienda, que también es complicado a día de hoy en Sevilla.
Efectivamente.
Cualquier persona que quiera contactar con vosotros, que quiera ponerse en contacto, que quiera usar vuestros servicios, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, nosotros somos una empresa sevillana, estamos en Sevilla, creemos mucho en el contacto directo con nuestros clientes y tenemos una oficina que está abierta a todo aquel que quiera ir, que está en Los Remedios, en la calle Juan Sebastián Elcano número 30... También, por supuesto, a través de nuestra web, a través del teléfono. O sea, tenemos una relación muy directa con los clientes.
¿Vale? O sea, que cualquier persona directamente va, acude, os plantea esto es lo que necesito y ahí estáis para darle esa respuesta.
Efectivamente, así es.
Pues fenomenal, ya está claro que quien tenga, no un problema, porque no siempre tiene que ser un problema, sino quien tenga la necesidad de que le resuelvan todo este tipo de gestiones que se hacen un poco complicadas al principio, en el día a día, qué hago, cómo alquilo mi vivienda, cómo hago para luego si hay algún tipo de problema o de necesidad de hacer una reparación. Oye, servicio prácticamente llave en mano. ¿Lo tienes? ¿Lo quieres? ¿Lo tienes?
Así lo estudiamos y así lo creamos.
Pues Juan Pedro Rivero, presidente de Alquirrelax, muchísimas gracias por atendernos, por venir, por visitarnos sobre todo, y ya nos contarás cómo va todo, que seguramente irá fenomenal.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Mira, esto cómo suena, ¿eh? Mira. Uno se pone a escucharlo y empieza a pensar pues en momentos maravillosos, en momentos únicos, en momentos en compañía de amigos, de familia, en momentos disfrutando de nuestras fiestas de primavera. Y hoy hay una persona que está disfrutando mucho porque está viendo cómo es el cartel de las fiestas de primavera de este año de Sevilla. Es mi compañera Inma Jiménez. ¿Qué tal, Inma?
Bueno, espérate, sonido directo, Salón Colón, ¿eh? Sonido directo.
A ver.
Tiene la gloria en sus manos y a Jesús de gran poder, que también es sevillano.
Es música en directo.
Maravilloso,
Irene,
maravilloso.
Te preguntarás qué, por qué.
Pues sí.
Porque el cartel que pregona nuestras fiestas, las fiestas de la primavera, se llama precisamente eso. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, como saben nuestros oyentes, son unas magníficas y históricas sevillanas de Pareja Obregón. ¿Qué tiene precisamente ese cartel? Bueno, pues tiene como motivo central tiene una guitarra y tiene todos los elementos que repasan esa sevillana: la flor, la mantilla, el clavel, la clavellina, la risa, la pena, un sol, una luna, unas golondrinas, tiene también el puente de Triana, tiene representada la corona de espinas del Gran Poder y también la plaza de la Maestranza. Todo ello enmarcado con esas letras, en las que en la parte superior se lee Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla. Y las letras tienen una tipografía que nos dicen, alude a los carteles históricos de la ciudad como el de Juan Manuel Sánchez allá por en 1925, es decir, pues hace ahora 100 años. Un maravilloso cartel que yo creo recordar, Irene, que es la primera vez que no solamente que tiene no solo un autor, tiene dos, son Francisco Rovira y David Romero, que son los artistas que componen el taller de Darual. El cartel se está presentando, es como se dice, un cartel que se ve, se siente, se oye, se huele, es un cartel para los sentidos, se está presentando aquí y a partir de este momento ya de toda la ciudad.
Uh-huh. Bueno, dime si ese cartel tú, si lo has visto ya, lo pondrías en tu casa.
¿Lo pondría en mi casa? Pues...
Eso es indicativo de que es bonito, ¿eh?
Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito y es muy sevillano. Es muy sevillano, es muy clásico. Se puede decir que es un cartel clásico.
Bueno, pues eso significa
que...
Tiene
un colorido maravilloso.
Eso significa que las primeras sensaciones son buenas, son positivas, y cuando empecemos a ver ese cartel por la ciudad, pues yo creo que a todos nos va a hacer girarnos.
Sí, bueno, aquí está recibiendo muchísimos aplausos y ahora será el pueblo de Sevilla el que juzgue.
Exacto.
Este cartel que se está presentando hasta ahora en el Salón Colón del Ayuntamiento.
Exacto, pues muchísimas gracias, Inma. Un besito y más información a partir de las 2:20 en el informativo de COPE Sevilla.
Un besito, hasta luego, Irene.
Hasta ahora. Y tengo que hablarte también de una situación, de una circunstancia que nos afecta a todo, que es la situación de la sanidad. La Organización de Consumidores OCU ha hecho una encuesta para saber si estamos contentos o no estamos contentos. Los resultados nos lo va a contar José Carlos Cutiño, que es portavoz de esta asociación. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
José Carlos, vamos a ver, ¿habéis analizado la situación de la sanidad y habéis detectado esa media de tiempo de espera un poquito más elevada de lo que era previsible?
Sí, vamos, la triste realidad es que vamos a peor. Nosotros, como no existen datos oficiales sobre estas cuestiones, lo que hemos hecho ha sido preguntarle directamente a los usuarios cuánto tiempo esperan en las urgencias de un hospital. Hemos hecho más de 5.000 encuestas y la realidad es que vamos a peor. En las últimas encuestas estábamos en unos 42 minutos en ser atendidos por primera vez en un hospital en el departamento de en el servicio de urgencias. Este año ya estamos en los 50 minutos, es decir, hemos empeorado prácticamente un 20% el tiempo de espera hasta esa primera atención. Claro, después de esto, pues vienen todos, pues, lógicamente, pasar al especialista, médico de urgencia, luego especialista, los procedimientos diagnósticos y demás. Y bueno, hemos llegado a calcular que el tiempo medio de estancia en las urgencias hospitalarias en nuestro país está ahora mismo en torno a las 3 horas y cuarto. Es cierto que existen grandes diferencias entre comunidades autónomas y que precisamente en este concepto, igual que Andalucía, pues tiene unas ratios muy complicadas en lo que es las esperas de atención primaria, pues en lo que es las urgencias, pues parece que funcionamos mejor. De hecho, estamos en torno a las 2 horas 50 de estancia media en las urgencias, lo que quiere decir prácticamente pues unos 20-25 minutos menos de la media nacional. También hay que ver por qué recurrimos tanto a las urgencias y por qué muchas veces las urgencias están colapsadas, porque probablemente tenga que ver con esos tiempos tan largos de esperas que tenemos para la atención primaria.
Eso te voy a decir, Andalucía parece que tiene unos registros un poquito mejor que otras comunidades, sorprendentemente, pero bueno, de eso que nos alegramos. En cualquier caso, claro, esto está poniendo de relieve y de manifiesto que el sistema no está funcionando o las medidas que se estén adoptando no están funcionando.
Pues la verdad es que no, que faltan recursos. Nosotros lo que venimos denunciando es una falta de recursos, de inversión en la sanidad pública, que realmente lo que está provocando además una bajada de la estima del ciudadano hacia estas hacia estos servicios. De hecho, aunque levemente, siguen bajando las encuestas de satisfacción. Los que mejor considerados están son siempre los médicos de atención, los médicos de familia, están valorados un 77 sobre 100, es decir, están en la línea del notable, pero, por ejemplo, los centros hospitalarios, las urgencias, las atenciones primarias, lo que es las esperas, ya no pasan del 66 sobre 100, lo que pone de manifiesto, y vamos bajando. Paulatinamente no son grandes descensos, pero sí es cierto que hay una curva de bajada importante, y es que realmente hay una evolución seria, ¿no? Ya no es normal poder tener una cita, por ejemplo, con la atención primaria en 48 horas. Si nos vamos a cifras, vamos a irnos, por ejemplo, al año 2003, en el que más de casi el 70% de los usuarios podían conseguir una cita en atención primaria el mismo día. Pero es que en 2018 estamos hablando de que era un 40% de los usuarios los que podían conseguirla. A día de hoy, una cita en atención primaria en 48 horas solo la obtienen un 14% de los usuarios. Claro, esto provoca distorsiones, provoca inseguridad, provoca que muchas de esas atenciones se terminen dando en los servicios de urgencia, tanto de los centros de salud como de los centros hospitalarios, y evidentemente distorsiona todo lo que es el funcionamiento de esa sanidad pública, que entendemos que merece más recursos. Nosotros venimos demandando desde hace tiempo pues que realmente se cumplan esos periodos en atención primaria, esos plazos máximos de 48 horas que las propias comunidades autónomas establecieron en 2019 como los idóneos, que se den atenciones, consultas de al menos 10 minutos, que muy pocos usuarios son los que la tienen de esa duración, y que además haya una mayor transparencia para conocer cómo funciona realmente la sanidad, porque, como digo, estos datos los hemos tenido que obtener mediante encuestas, es decir, que realmente hay mucho que invertir todavía aquí.
Esas reivindicaciones forman parte de una campaña que tenéis en marcha, se llama Más Calidad, Menos Espera. ¿Esa campaña la mantenéis, y qué otras reclamaciones ponéis sobre la mesa?
Sí, seguimos con ella, y básicamente están esas, en los plazos de respuesta, en la duración de las consultas, en la transparencia de los datos y sobre todo en la inversión, porque claro, hemos visto cómo ha acaparado muchos titulares en los medios el conflicto con Muface y la fuerte inversión que va a hacer el gobierno para las aseguradoras privadas que se hagan cargo del sistema de Muface pues vean retribuido sus servicios. Bueno, pues entendemos que en la sanidad pública hay que ir por el mismo camino, hay que invertir para garantizar una calidad mínima, que nosotros hemos cifrado en esos 10 minutos, en 48 horas de plazo máximo de atención, para que el ciudadano realmente reciba esa atención sanitaria de calidad. Hay que recordar que al final la sanidad pública es la principal herramienta del estado del bienestar. Tanto el bienestar como la satisfacción de la población depende mucho de la percepción que se tenga de este sistema sanitario público.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla.
Bueno, pues así llegamos casi a la 1 de la tarde. Lo hacemos con esta música que nos hace soñar ya con nuestras fiestas de la primavera, con esas tradiciones que nos hacen ser lo que somos.
Macarena, que también es de Sevilla.
Hoy se ha presentado ese cartel de estas fiestas de la primavera, un cartel que veremos muy pronto por las calles de Sevilla.
La Girarda y sus campanas, la Esperanza de Triana, que también es de Sevilla.
Pues ha sido, como siempre, un auténtico placer. Mañana más, y ahora ya preparado, el equipo de deportes de COPE Sevilla.
Tiene la gloria en sus manos a Jesús del Campo.